Doctora Vesga, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Hola, Jorge. Buenos días para ti, para toda la mesa y todos los oyentes. Feliz año.
Lo mismo para usted también y para todos los suyos. Esto se ha convertido desde hace mucho rato, doctora Vesga, en un diálogo de sordos. Le digo eso porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el viceministro, que fue quien firmó la resolución de los incrementos de la UPC, insisten en que ellos han hecho las mesas y en que están cumpliendo con las órdenes de la Corte Constitucional. Me refiero a que hace unas horas el incremento de esa UPC para el 2026 quedó fijado en un 9,03% para el régimen contributivo y en un 16,49% para el régimen subsidiado. En efecto, cumplen con eso una parte de la orden de la Corte, que es equiparar la diferencia que había de recursos entre los dos regímenes. Pero salvo ese detalle, ¿alcanzará la plata para el 2026?
Claramente no, y bien lo indicas. Lo primero hay que decir, ese incremento en el régimen subsidiado no es otra cosa que el cumplimiento de esa orden que le dio la Corte Constitucional al gobierno hace, además hay que decirlo, hace más de 10 años, y la reiteró este año en sendos autos. Finalmente el ministerio acepta ese incremento del régimen subsidiado del 16,5, que además hay que decir es un régimen donde el 60% de la contratación es con los hospitales públicos. Entonces, pues ojalá esto se traduzca en una mejor atención, en un mejor acceso, en una mejor oferta para la población del régimen subsidiado, que es la mitad de la población colombiana. Pero en el régimen contributivo, ese 9% está muy lejos de las necesidades del y sobre todo del consumo que tiene históricamente esa población, que es donde más se gasta. ¿Por qué? Porque es esencialmente la población que está ubicada en las ciudades. Y es una población que, repito, tiene un nivel de severidad, de siniestralidad mayor histórico. Esto no es que lo digamos nosotros, así lo muestran las mismas cifras del Ministerio de Salud. Entonces, curiosamente, la UPC se calcula es con la información del contributivo. Es decir, la información que tiene el Ministerio da cuenta de que hay un incremento en el gasto. Y paradójicamente, a ese régimen es al que se le hace un menor aumento, sin considerar que tenemos este incremento del salario mínimo, que va a afectar tremendamente la atención durante el año 2026. Es decir, tenemos un componente superior al 40%, sí, que se va a ver afectado también de forma importante por este nuevo salario mínimo.
Doctora Vesga, el gobierno lo que ha dicho es que este incremento global, con eso me imagino que se refiere al incremento que le están haciendo tanto al régimen subsidiado como al contributivo, que ese incremento global va a superar los 11,6 billones de pesos. Pero si uno no pone en contexto la cifra de los 11,6 billones de pesos, claro, eso es casi una reforma tributaria.
Exacto. Exacto. Un punto de UPC, la operación que ellos hacen, pues es sumar y dividir por dos. Bueno, digamos que uno podría decir que el incremento global, el incremento agregado son más de 12 puntos, cada punto de UPC vale cerca de 1 billón de pesos, le van a entregar al sistema 10 billones o 12 billones de pesos más, pero es que el año 2025 cierra con un déficit de 10 billones también, porque el año pasado nos incrementaron solamente el IPC y se necesitaban 15. Entonces, este año incrementan agregado el 12%, pero nuestros cálculos sin el incremento del salario mínimo, repito, era que se necesitaban 17 puntos. Entonces, y déjeme decirle un cálculo que hacíamos ayer sobre la base de cuánta población trabajadora en el sistema de salud está en salario mínimo o cerca al salario mínimo y va a haber afectación por este incremento. 500 mil trabajadores, eso cuesta. Ese incremento cuesta cerca de 5 billones de pesos más. Entonces, pues sí, le van a entregar 11 billones de pesos o 12 billones de pesos más al sistema, pero es que faltan 20. Entonces, pues seguimos profundizando el hueco y la situación no se estabiliza. Esa es la realidad.
Doctora Ana María, en los últimos meses hemos venido registrando el cierre de una tras otra de la atención de servicios de salud en diversos hospitales y clínicas a las EPS, precisamente por las deudas. Este incremento del régimen contributivo y del régimen subsidiado, sobre todo el 16.49%, ¿aliviará en alguna manera esta situación o usted prevé que en este 2026 la situación seguirá siendo igual de crítica?
Pues mire, lo primero, eso que usted relata se ha visto principalmente en las EPS intervenidas, y entre las intervenidas, principalmente en la nueva EPS, donde básicamente lo que hemos visto son 2 años de opacidad, 2 años de 4 interventores más durante esa gestión, una entidad a la cual no se conocen estados financieros y una entidad a la que todos los días, como bien lo indicas, algún proveedor de servicios, un hospital, dice no puedo pagarle más. ¿Por qué se da eso? Pues porque al igual que en todo el sistema, pues los recursos que están administrando esas EPS, pero adicionalmente mal administrados, pues no les están alcanzando. Lo que nosotros advertimos con esta diferencia en el incremento es que muy probablemente los hospitales públicos, que como les dije al inicio, contratan el 60% del régimen subsidiado, van a ver un alivio. Pero mire lo paradójico, es que el 95% de los servicios de salud en el país lo prestan los hospitales privados. Entonces, se está tomando una decisión de un incremento que, repito, está bien porque esa es una deuda histórica que hay con el régimen subsidiado. Yo en eso quiero ser clara. Pero esa decisión del incremento del 16.5 supone un alivio para la prestación que es cerca del 5% de toda la prestación en el país. Y dejamos el régimen contributivo desfinanciado para pagar pues el resto de atenciones. Entonces, pues las cuentas, repito, no se compadecen con el nivel de gasto que tiene el sistema y con lo que durante un año le ha insistido la Corte al Ministerio. Haga un ejercicio juicioso de cuánto está costando el sistema y revise los rezagos. Eso no ha sido posible.
Doctora Vesga, usted dice que en el régimen subsidiado había una deuda histórica que la Corte reconoció en el regaño, que es como el segundo o tercero que le mete al señor Jaramillo, al ministro de Salud, y que por eso es justo que se hiciera ese incremento. ¿El incremento que debió hacerse en el contributivo debió ser del mismo nivel? ¿Debieron incrementar alrededor del 16.5 en ambos?
Claro, claro. Digamos que eso nos hubiera dejado en un mejor escenario. Y me da mucha pena tener que decir que no es siempre ver el vaso medio vacío, pero inclusive el 16.5 en ambos regímenes con este incremento salarial ya se queda corto, pero bueno, supongamos hubiera sido por lo menos un buen piso de arranque, pero el incremento del 9% en el régimen contributivo es un incremento real de 4 puntos, porque pues estamos hablando de un IPC entre 4 y 5, entonces pues 4 puntos para absorber un incremento salarial del 23%, pues hagamos las cuentas, eso no va a dar.
Bien, y finalmente, yo supongo que la respuesta es sí, pero puede que no, pues usted es la que sabe del tema. ¿Los recursos que se giran al sistema para la UPC del régimen subsidiado también los administran las EPS, las mismas que al gobierno no le gustan, cierto?
Claro, la única diferencia leve hoy es que el giro directo, que ustedes saben que es ese mecanismo de pagar a través de ADRES y que ADRES hace la tesorería, pues está generalizado para todos los pagos en el régimen subsidiado, pero la EPS es quien sigue diciendo, es el ordenador del gasto, la que destina a quién le debe pagar la ADRES. Son las mismas EPS en su gran mayoría, la gran mayoría del régimen subsidiado está en EPS intervenidas.
Bien, sí, eso también hay que recordarlo, entre otras la nueva EPS que sigue con unos problemas muy serios. Hay gente que cree que ya no es posible salvarla, pero ahí sigue en poder y en manos del gobierno. Gracias, doctora Vesga, buen día.
Bueno, buen día, feliz año para todos ustedes, gracias.